ya estamos con nuestros invitados.
Sí, con dos amigos de la casa y amigos de Chile. Gondwana, por supuesto, Keno y Gato nos acompañan aquí esta mañana en La Jungla. Bienvenidos, muchachos. Felicitaciones por toda esta tremenda trayectoria y también por lo que está allí a la vuelta de la esquina, esta gira que ya se viene.
Gracias. Bueno, gracias a ustedes por la invitación y un honor estar aquí en el programa. Tempranito.
Sí, fue tempranito. Sí. Yo le decía a la José, oye, llegarán.
Estamos muy temprano, pero...
Sí, pero no te preocupes. Hay candidatos a la presidencia que han llegado más tarde, así que no se preocupen.
Perfecto.
Bueno, pero en todo caso, van a estar tocando en el Día de la Música, que es mañana, pero ya son 30 años de carrera. Ahí todos tenemos alguna anécdota con Gondwana. Yo una vez estaba perdido en épocas que uno podía viajar y tenía tiempo, estaba perdido en una playa en Brasil y de repente Gondwana sonando. Te prometo que una playa perdida así en el kiosco, después ver a Messi hablando de Gondwana. Yo le contaba al Davor que me decía, pero ¿qué onda Gondwana? Y le decía, son probablemente la banda que tiene más carrera internacional actualmente en Chile y hace muchos años. Uno ve solamente una parte de lo que es Gondwana cuando están en Chile, pero impresionante el alcance que tienen a nivel internacional, y en ese sentido felicitar a los muchachos y también hablar de una carrera que uno no siempre conoce también en ese sentido.
No, sí, bueno, nosotros partimos con esto de los viajes hace 15 años más o menos, que estuvimos haciendo ahí varios, partimos en... De hecho, esto partió grabando nuestro tercer disco, me parece, cuando fuimos a Jamaica a grabar el tercer disco. No fue en el país, partimos el 2001, los primeros shows en México fueron. Yeah. Más o menos partimos ahí partimos más tímido, dos, tres shows y volver. Luego pues, ya eran 5, después de 10, después un momento que años que ya eran un mes y medio de gira, eran 35, y ya dijimos, no hagamos más. Bajemos la cantidad de shows en México, así.
Ya había familia también.
Trajo sus consecuencias, por supuesto. Chocura. Y de ahí ya bajamos un poco y dijimos, vamos a lo que tenemos que ir y volvamos y regresemos. En algún momento mucha gente nos decía, ¿y por qué no se van a vivir a México? Que era lo normal, lo que lógico, hacía todo el mundo. Sí. Pero nunca tuvo éxito esa moción. En realidad nadie quería irse para allá menos. Pero bueno, México es complicado en cierta forma, la forma de vida y todo eso. Es complejo, sí, el vivir en México. Por eso México es muy lindo, pero para ir de vacaciones.
Oye, ¿y hoy día qué mirada tienen sobre el reggae? Porque yo soy de la percepción de que hoy día se escucha mucho más reggae afuera y como que se dejó de escuchar reggae en nuestro país. No sé cómo lo ven ustedes.
Bueno, claro, lo que pasa es que el reggae es como una... tiene como etapas. De repente sale una banda que marca un pic y lo levanta. Pero en general, como comentaba el otro día yo, es como el estilo, el underground, digamos, más constante. Tiene seguidores en todo el mundo. Siempre hay un público objetivo que va y escucha reggae.
Siempre hay un movimiento.
De repente, claro, hay algún artista que rompe y se transforma en más crossover.
Sí.
Y claro, y levanta un poco más y se vuelve más popular. Pero en general siempre se mantiene más o menos en una cantidad de público fiel, ese público objetivo. Y
ahora igual se hacen festivales grandes en el Estadio Nacional, o sea, si uno es se testigo.
Hicieron, claro.
Se hicieron, o también en torno a la cultura canábica también se ha mantenido una cierta cultura en general.
Yo creo que eso es parte del aporte de la cultura canábica del reggae, es muy importante.
Sí,
entonces queda como un nicho al hablar de la cultura canábica, va ligado directamente con el reggae, entonces eso también hace mover el...
¿Ustedes son optimistas en el tema de la legalización, de todo lo que está ocurriendo? Hoy día salió un estudio en La Tercera sobre el aumento de los grow shops. De hecho, alrededor de mi casa hay 7, sin ir más lejos.
Yo creo que al final ese mismo fenómeno es el que va a hacer que al final llegue una despenalización completa, porque el pago de impuestos siempre es agradable para...
Claro,
para
cualquier administración.
Es cosa que veas tú, California, cómo funciona.
Exacto.
California,
y partió así, con esas pequeñas tienditas vendiendo cositas chicas, accesorios, claro. Partió por los accesorios y ahora es industria, digamos.
Y es una gran industria, además.
Claro, claro, eso te digo, que es una cuestión que ya, por ejemplo, dentro de los tres productos que recaudan más impuestos en California, el cannabis está dentro de ellos.
Oye, mañana vamos a celebrar el Día de la Música, mañana 4 de octubre, coincidente también con el centenario de Violeta Parra. ¿Hay alguna influencia que se pueda hacer o algún vínculo entre Violeta Parra y el reggae en las letras, en el sentido social, quizás?
Claro, quizás puede ser en lo social. Lo que pasa es que Violeta era una artista muy, muy amplia en sentido... Para la época era amplia y para la música, de hecho vamos a seguir escuchando Violeta por mucho tiempo. Entonces, de una u otra manera, ese contacto que tiene con el pueblo, digamos, con la vivencia cultural de los más desposeídos y del campo, también tiene un pequeño, una pequeña relación con lo que, con los orígenes del reggae también. El reggae al final es una música folclórica, de raíz folclórica dentro de la,
pero se hizo mundial, digamos.
Entonces tiene
esa es la diferencia.
Pero tiene un sello más o menos.
Eso es muy bueno porque los músicos jamaiquinos viajan así como grupos culturales. O
sea, sí, absolutamente.
Franquicias, todo, no sé, o no pagan impuestos, porque con su música folclórica, pero globalmente mundial, como la gente no lo sabe, pero en realidad es música folclórica.
Qué maravilla, me encanta también el dub, el ska, son todo lo que está relacionado, digamos. Claro. ¿Cómo nace el reggae en ese sentido? En Jamaica, me imagino, no sé, pero quizás sí,
el reggae es una variación.
O tiene algo africano, me imagino, que llega. No,
sí, claro, por supuesto, tiene mucho que ver con la música norteamericana de los años 50, de los años 60, con el voodoo, con el rock and roll, con el soul, con ese tipo de cosas. Era la música que se escuchaba en las islas británicas, digamos.
Claro.
Entonces, eso se mezcla con el folclore, que en el caso jamaiquino más antiguo vendría siendo el mento, que es una especie de calipso, una cosa así. De los años 50 fue muy fuerte el calipso en el Caribe inglés, digamos. Y ahí aparece el ska como primera fusión ya de raíz jamaiquina, mezclado con todo eso, muy instrumental, algunas mucho cantadas y con orquesta grande. Y luego ya pasa a una pequeña etapa que hubo, que fue una etapa que se llamaba el Rocksteady.
Sí, Rocksteady.
Y el Rocksteady tiene también un montón de exponentes y que hace que la velocidad se empiece a poner un poquito más lenta. Y se empieza a poner más detenido en ese sentido. Y empieza a acercarse más a lo que es banda.
Perfecto.
Ya no orquesta, sino que empieza a acercarse a lo que es banda. Y como tercera etapa aparece el reggae ya a fines de los 60, principios de los 70, ya aparece el reggae propiamente tal, con la velocidad mucho más lenta. Y ahí se le suma y se le agrega la letra social y religiosa.
Ajá.
Ahí aparece, pero el ska no. El ska, las canciones eran de amor, a fiesta, era como la nueva ola, digamos.
Ya.
Yeah. Esa era la nueva ola de ellos, digamos. Fue con el ska y todo eso. Y Rocksteady mezcla un poquito esas dos cosas, pero ya el reggae propiamente tal, a principios de los 70, parte de esa manera, digamos.
Oye, y a raíz de ese contenido social que tú describes, que es casi doctrinario quizás en la forma de hacer reggae a lo largo de las décadas, no solamente en Chile, sino que en esta parte del continente. ¿Qué opinión tienes sobre los cambios sociales que está sufriendo nuestro país en el día de hoy con este movimiento de cerco que ha impulsado la presidenta Bachelet, que para algunos es rupturista y para otros es todavía un poquito conservador? ¿Cómo lo ven ustedes?
Bueno, hay que ponerse al día. El mundo va bastante más adelante que lo que tenemos en Chile. En Chile todavía hay como resabios de cosas muy conservadoras. El mundo moderno, yo creo que lo que hizo la presidenta está bien, falta mucho más, y en muchas cosas importantes para nosotros somos de provincia, por ejemplo, descentralización y esas cosas que en realidad yo creo que Santiago no es Chile, y eso falta un poco avanzar también. Pero está bien, o sea, van a haber conflictos, nos vamos a andar peleando unos con otros, es como normal.
Es parte del debate.
Pero sí, también hay que matizar el debate en el sentido que he escuchado últimamente posiciones demasiado medievales en muchos temas, entonces hay que actualizarse, cosas, no sé, pues ahora hay tantas redes sociales, uno ve más o menos que está el mundo y darse cuenta que está un poquitito medio atrás.
¿Pero al puerto de estas elecciones presidenciales tienen algún candidato que quizás sea de sus mayores simpatías o no?
Bueno, candidato dentro de la banda en general, nosotros no hacemos como una apología a candidatos determinados.
Pero cada cual, los tienen claro.
Obviamente, los sectores más conservadores no son de nuestro grado.
No somos muy conservadores.
Estaba viendo las fechas, muchachos, Mexicali, Ensenada, uy, qué lindo ese par de lugares, Tijuana, uy, agárrate, mamita, Morelia, después el 22, tiene un libre dos días, bien por ustedes, Aguascalientes, San Luis Potosí, León, Playa del Carmen, Mérida, Puebla, Texcoco, y un día libre, ese paso.
No, esto es que este es como la segunda parte de esta gira, porque nosotros partimos de gira el 11 de octubre a Estados Unidos, donde comentábamos antes, partiendo por Florida y subiendo por Estados Unidos, por todas esas ciudades de Florida hasta Toronto, digamos, Nueva York y todos esos lados, para después continuar por el lado de California también, que llegamos hasta Vancouver por el otro lado.
¡Oye, pero qué onda! Casi siempre hacemos gira mundial.
Hacemos eso ahí, avión hasta acá y acá empieza de nuevo.
Correcto.
Y de acá, avión Santiago. O sea, perdona, en este caso al DF, porque ahí continúa la gira por México, que son todas esas fechas que te dijo, y ahí Santiago recién.
¡Qué maravilla!
Incluye Canadá. Cerramos, creo, el año lo estamos como cerrando en Perú, creo que por ahí, por el 6, 7, 17, 10 de diciembre, al de diciembre más o menos.
Mira, sí. Pero te dije que tocaban como locos afuera,
como,
¿no?
Son como un par de meses de gira más o menos, de viaje.
Ni de ju.
Agotador, pero bueno, son cosas que hay que hacer, hay que trabajar.
Por supuesto, Keno, Gato, un gusto haberlos tenido acá. Saluden a Alox y a toda la banda, por supuesto, perfecto. En sus 30 años de carrera, merecidos se tienen todo este éxito y cuenten acá con la Rock and Pop para lo que necesiten.
Bueno, nos vemos entonces todo esto y gracias por la invitación y no se olviden el Monumental también que vamos a estar ahí con V40 este lunes.
¿Este así, lunes? Sí. Oh, así que V40, que fue de las primeras bandas en venir en la apertura, digamos, de los escenarios.
Después de Rod Stewart, claro.
Sí.
Claro,
exactamente. Rod Stewart vino a puro tirar pelota a Chile. No, mentira, me lo tiro como 40 pelotas. No, maestro Rod Stewart.
Gracias.
Que estén muy bien.